esta hora ponemos el foco de la linterna de la Iglesia en el Vaticano. Ángel Esconde, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Irene.
Este jueves el Papa ha recibido a los familiares de las víctimas del terrible incendio ocurrido en fin de año en una discoteca de Suiza. Un suceso, Ángeles, que ha conmocionado al mundo. Allí lo estáis comprobando especialmente porque entre las víctimas se encuentran varios jóvenes italianos, además de varios heridos en estado crítico. ¿Cómo ha sido ese encuentro?
Pues un encuentro que el Papa quiso mantener, bueno, a petición de las víctimas, hemos de decir, para intentar algo de consuelo, dar algo de consuelo a estos familiares dentro de esta tragedia enorme. Considera, Irene, que en Italia ha impactado muchísimo a toda la sociedad, porque entre las 40 víctimas mortales, 6 son italianas, uh-huh, y hay otros 14 heridos en condiciones terribles. 3 de ellos ni siquiera les han podido trasladar a Italia desde Suiza. Además, aquí sobre este tema se ha acuñado una frase: eran todos hijos nuestros. A mí se me pone la piel de gallina hablando de esta tragedia. Y bueno, pues el Papa evidentemente ha querido estar presente a petición de los familiares. Como decimos, se confesó en este encuentro muy conmovido por encontrarse con ellos, reconoció que están afrontando una prueba durísima y que las palabras humanas de compasión en estos casos son limitadas, pero quiso recordarles al mismo tiempo que pueden sentir esperanza, que lo intenten, porque Cristo, que ha resucitado, dijo, está a su lado compartiendo y cargando con su dolor. León 14 también les aseguró que reza por ellos, por toda la familia, y por último les recordó que María Dolorosa también les acompaña. Como decimos, una tragedia horrible, porque además
terrible,
todo
sí
está apuntando, uh-huh, a que es, bueno, producto de la codicia y la negligencia humana de los propietarios de este local.
Terrible, sin duda. Ángeles, mensaje del Papa al periódico italiano La Repubblica en su 50 aniversario, donde ha señalado la prensa como un espacio de diálogo para construir el bien común. Unas palabras que también hablan de libertad y respeto, ¿no? Y que nos interpelan especialmente a todos los que nos dedicamos al mundo de la información, ¿no?
Sí, esta carta va dirigida al director de este medio y a sus periodistas, pero es verdad que se puede aplicar a todos los que trabajamos en esto, porque el Papa nos pide buscar la verdad, les pide, sí, a estos periodistas, uh-huh, buscar la verdad, porque dice que el sentido de la libertad de prensa, les escribe en esta carta, es ofrecer una posibilidad de debate que contribuya al bien común. Recuerda que estos debates pueden ayudar a superar las hostilidades, la polarización famosa de la que tanto hablamos. Y que, bueno, pues que la diversidad de opiniones evidentemente no debe ser ningún obstáculo para emprender un debate. Hace hincapié el Papa en esta felicitación por los 50 años de la República en el potencial del periodismo para contribuir también a la estabilidad social. Y les dice que es importante mantener una relación constante con sus lectores romanos e italianos. Este periódico nació en 1976 en la diócesis del Papa, o sea, en Roma.
Sí.
Y por eso, bueno, pues el Papa les reconoce esta labor. Es un periódico, La República, Corriere de la Sera, están ahí siempre disputándose el ser el periódico más leído de
¿no?
Italia. Sí, están ahí en la pole position los dos, y una vez es uno, otra vez es otro, y bueno, República, pues 50 cumpleaños.
Pero con una misión común, es verdad. Por cierto, esta semana se ha presentado al Papa un retrato suyo en forma de mosaico circular. Creo que es muy espectacular, ¿no? Y además que ya lo podemos contemplar en la Basílica de San Pablo Extramuros.
Tiene 1.5 metros de diámetro y unas 15.000 teselas.
Fíjate.
O sea, que imagina el trabajo que lleva, y además se hace artesanalmente, o sea, se, uh-huh, hace utilizando las técnicas tradicionales. Lo hace la llamada Fábrica de San Pietro, que tiene un departamento especial de mosaicos, y bueno, ha elaborado esta obra que se repite cada vez que se elige a un papa, pues se ponen a trabajar, ¿no? Y llevan meses trabajando, han necesitado meses evidentemente para presentárselo a León XIV, al que le gustó mucho, y bueno, como bien dices, está en San Pablo Extramuros, se coloca un lateral a unos 13 metros del suelo, pero te puedo garantizar que se ve perfectamente, y se coloca junto a los mosaicos de los otros pontífices, de los, uh-huh, predecesores, en este caso de León XIV.
Bueno, pues tendremos que ir a conocerlo en la próxima visita a Roma sin falta, ¿eh?
Vamos juntas, Irene.
Perfecto. Un fuerte abrazo, compañera.
Un abrazo muy grande.
Tiempo ahora para nuestra tertulia. Me acompañan esta noche aquí en la Linterna de la Iglesia, en el análisis, el catedrático de Teología de la Universidad Eclesiástica San Dámaso, Javier Prades. Bienvenido.
Bien hallada. Buenas
y
noches.
Y la profesora y experta en doctrina social de la Iglesia, Teresa Conte, muy buenas noches.
Buenas noches, Irene.
Ya lo anunciamos la semana pasada, el Papa ha iniciado un nuevo ciclo de catequesis sobre los documentos fruto del Concilio Vaticano II. Bueno, un regalo por su valor y porque 60 años después de el redescubrir, ¿no?, la belleza y la importancia de los textos conciliares, nos sitúa de nuevo ante muchos de los desafíos, ¿no?, que presenta el mundo actual, ¿no? Javier, el Vaticano II, como recordaba el Papa León, sigue siendo la estrella polar del camino de la Iglesia, ¿no?
Así es. Verdaderamente el ciclo que comienza el Papa es muy, muy, muy prometedor y es un signo bellísimo. La gente dice, si el Papa dice mucho, dice poco, pero cuando elige y dice, verdaderamente orienta. En este caso, para introducir el ciclo de catequesis sobre el Concilio, en un texto breve se las ha arreglado para citar a todos los papas después del Concilio. Es decir, para mostrar la continuidad de la vida de la Iglesia, de tal manera que nos dice, volvamos al Concilio, que no está amortizado, que no está superado, que no es un escalón que se nos quedó atrás y ahora nos aupamos desde no se sabe dónde para ir hacia adelante. Termina su introducción diciendo, vamos desde el presente con esperanza al futuro, y las escaleras por las que vamos a ir ascendiendo son los documentos del Concilio que va a comentar y la tradición viva de todos y cada uno de los papas desde el Concilio hasta aquí.
Fíjate, ya he empezado con la Constitución de Iberbum para explicar cómo la revelación divina transforma la relación del hombre con Dios en una auténtica amistad, ¿no? Porque la revelación no es un monólogo, es un diálogo, Dios dialoga con los hombres. Y el Papa destacaba que la amistad se alimenta con el intercambio de palabras sinceras, la escucha y la oración, no con una charla superficial. O sea, ¿qué significa esto? ¿Qué implica para nuestra vida de oración diaria, pues escuchar verdaderamente a Dios y hablar con Él con autenticidad?
Pues también, pero una breve premisa, esa es otra opción. No sería extraño que otros hubiesen empezado o que mucha gente empiece a comentar el Concilio por otros documentos. Uh-huh. Papa empieza por este, que no es ni el primero cronológicamente, ni el más citado entonces y a lo largo del tiempo. De repente nos pone delante un texto en el que se nos dice cuál es la naturaleza más profunda, más bella del cristianismo, de nuestra fe. Y justamente ahí aparece la idea de que Dios nos habla, de que Dios ya no es el lejano, sino el que se nos ha hecho amigo. Fue muy discutido que se hablase o no de amistad en la relación entre Dios y el hombre en el Concilio. El Concilio lo afirmó y el Papa, llamativamente, cita Agustín, esto no es tan llamativo, elige otra vez esta categoría de amistad que tú mencionabas para describir la relación que tenemos con Dios. Cuando tantas veces pensamos, ¿yo qué le echo a Dios? ¿Por qué me manda Dios esto? ¿Cómo me fastidia Dios este tipo de cosas? También en la mentalidad media de un católico conviene dejarnos corregir por el Concilio y el Papa que lo dice y dice, chicos, que la relación que Dios tiene con nosotros es un diálogo de amistad. Y esto obliga a abrirse de nuevo, no a darlo por supuesto, a entrar en ello.
Bueno, pues tenemos ahí estas catequesis que acaban de comenzar los miércoles del Papa León XIV sobre esos documentos, ¿no?, conciliares fruto del Concilio Vaticano II. Vamos con más cosas porque toca mirar a Venezuela, toca mirar a Irán y a Groenlandia, que estos días pues están ocupando gran parte de la información. El Papa ha recibido a María Corina Machado, líder opositora venezolana, Premio Nobel de la Paz 2025, quien le pidió interceder por la liberación de presos políticos y una transición pacífica hacia la democracia. Esto sucedía, Teresa, el lunes, pocos días antes de que Trump se encontrara con ella. ¿Cómo podemos interpretar esta petición en términos de justicia, de libertad, de paz?
Yo creo que, como resaltaba Javier, en una tradición, en un modo de estar de la Iglesia desde León XIII hasta nuestros días en los conflictos o en las cuestiones internacionales. Eso como primera medida. Por lo tanto, mirar hacia atrás también es encontrar un modo de posicionarse con sus errores y con sus fracasos y con sus aciertos y sus virtudes, que las ha habido, ¿no? Pero hay un modo de posicionarse, que no es exactamente solo la llamada diplomacia vaticana. Es también un mensaje, una manera, ¿no?, que creo que también el Papa ha querido recuperar en ese mensaje al cuerpo diplomático. Segunda cuestión, yo creo que ese es el papel que la Iglesia puede y debe jugar. Un compromiso decidido y determinado por los derechos humanos y las libertades y una intervención que vaya fundamentalmente a tomar partido por la defensa de las personas, de la justicia, que afecta a seres humanos concretos y que viven en situaciones concretas de represión, de falta de libertades. Eso es lo que se puede esperar de la Iglesia. Que facilite, no facilite, que haga de mediadora o no de mediadora, eso ya lo iremos viendo. Si es verdad que me dio para que Maduro, no lo sabemos. Pero evidentemente, incoherencia plena también en este sentido, digo, fundamentalmente desde la posición que ya Pío XII en adelante ha tomado la Iglesia y su doctrina social en los temas internacionales de derecho internacional y de derechos humanos, también hay una coherencia, hay un lenguaje coherente, inteligible, perfectamente identificable, y eso es lo que se puede esperar y creo que lo que se debe esperar. La Iglesia no es un actor político, juega en la vida, juega en el mundo, la Gaudium et Spes lo dice y lo enseña muy claro, pero no es un actor político.
Claro, sin interferir también políticamente, ¿no? Pero tiene que defender la dignidad humana.
De hecho, cuando el Papa ha dirigido este discurso, llamativamente largo para lo que suele ser a los diplomáticos acreditados ante la Santa Sede, ha hecho un recorrido, como lo que decía ahora Teresa, ¿no? Por la forma en la que la Iglesia valora y juzga la vida social, política, la vida pública, en categorías que pueden entender embajadores que provienen de culturas muy distintas, que pueden o no ser cristianos, muchos de ellos obviamente no son cristianos, porque se ponen sobre el tapete cuestiones claves de la experiencia humana, de las personas y de las sociedades. Esto está en el corazón de la doctrina social de la Iglesia y es un mensaje que no solo tenemos la obligación, entre comillas, religiosa de proclamar porque somos los que creemos en Dios, sino que muchas veces en el medio y en el largo plazo indica las soluciones duraderas, donde en determinados momentos de la historia, en Europa, en Medio Oriente, en América, en Asia, han prevalecido estos grandes criterios de respeto a la dignidad humana, de diálogo para la convivencia. En el tiempo hemos visto sociedades más consistentes, donde prevalece a corto plazo la violencia, puede parecer más eficaz, pero también hemos visto las consecuencias que dejan en el medio y en el largo plazo acciones o intervenciones que no respeten las claves principales de la doctrina social de la Iglesia.
Hablando también de dignidad humana, miramos hacia lo que está pasando en Irán. Allí se están produciendo protestas masivas, impulsadas por una combinación de crisis económica, descontento social. Nos suena todo esto, ¿no? Un poco a lo que está pasando prácticamente en otros lugares, ¿no? Demandas por reformas políticas, ¿no? La respuesta del régimen está siendo violenta, con denuncias de represión letal, arrestos masivos, violaciones de los derechos humanos, lo que ha generado pues una alarma internacional, ¿no? Una realidad pues que plantea profundas cuestiones éticas sobre esa dignidad humana, sobre la libertad, sobre la autoridad legítima, ¿no? Pilares precisamente de la doctrina social de la Iglesia. O sea, ¿cómo hablar de justicia y dignidad humana cuando un pueblo se enfrenta, ¿no?, a esa represión interna?
Bueno, la Iglesia lo hace. Quiero decir, ¿cómo hacerlo? Haciéndolo, levantando la voz, no sometiéndose a los poderes de este mundo, no transigiendo con lo intransigible, no poniendo precio a la libertad, no callando cuando hay que hablar y defendiendo los derechos humanos de todos los seres humanos allá donde vivan. Decía Pío XII que, hablando precisamente del derecho internacional y de la dimensión operativa de la Iglesia a lo largo del mundo, que la Iglesia era una realidad transcultural y transnacional. Pues así es, porque el cristianismo es una religión, una fe, un modo de vida, de situarse ante el mundo que no entiende de fronteras, colores, razas, sexos. Entonces, defendiendo la justicia donde hay que defenderla. Sí quiero añadir algo más, y esto es no una paradoja, es una contradicción escandalosa. Irán es una teocracia totalitaria, es un régimen teocrático totalitario, lo más antitético que hay a la concepción cristiana del orden político. Me llama la atención, me llama poderosamente la atención que ni los cristianos nos demos cuenta de eso, pero que las sociedades en las que vivimos tan paganizadas y a veces tan anticristianas no pongan acento en esto o ni siquiera se fijen en esto, ¿no? O sea, el modelo teocrático, insisto, es lo más antitético que existe a la concepción cristiana del orden político de las relaciones sociales. Y esto es Irán. Irán y otros países del mundo, ¿eh?
Y esto reabre otro aspecto del problema que Teresa Braz enfocaba muy bien en esta cuestión, y es, digamos, el reto que tiene el Islam mismo y el Islam político. No es fácil distinguir las dos cosas. Pensaba en la famosa primavera árabe. Puede parecer que el resultado de esa primavera árabe no se ha traducido ya en democracias occidentales en Oriente Medio o en el norte de África. Y eso es verdad. Y tampoco se ha visto el estado de salud de nuestras democracias occidentales, digamos, qué futuro tiene esto. Dios dirá, esta es una cosa delicada. Pero sí es muy interesante que el régimen chiita, que estaba aparentemente mucho más blindado y donde se dan las características que decía ahora Teresa, amigo, choca con algo que se llama experiencia humana elemental. Y esta es una pregunta muy abierta para los musulmanes, para los musulmanes sunitas y para los musulmanes chiitas. Nosotros occidentales, enfermos de secularización, tenemos nuestros retos. Pero hoy día el Islam, si quiere verdaderamente responder, no digo a Occidente, responder a las personas que lo siguen, tiene abierta esta pregunta: ¿qué significa la libertad? ¿Qué significa la libertad de conciencia? ¿Qué significa la libertad religiosa? Son desafíos que el cristianismo occidental ha ido atravesando y viviendo con altos y bajos, claridades y oscuridades, y ahora ya tuvimos la fase de la primavera árabe, ahora tenemos que hasta en el Irán de los ayatolás. Amigo, el ser humano es el ser humano, creado a imagen de Dios, todos. No solo los occidentales somos creados a imagen de Dios, aquí somos todos criaturas con una dignidad constitutiva en la que está el ejercicio de la razón, el ejercicio de la libertad, la vida pública, la libertad de expresión, etc. Dios quiera, por el bien de todos, que el mundo islámico también dé pasos en este sentido.
Y si me permites, no voy a abrir el melón porque no soy teóloga y no quiero meterme en camisas de once varas. Pero este asunto tiene mucho que ver, esto de lo que estamos hablando ahora, tiene mucho que ver con el texto, con el documento conciliar con el que tú iniciabas el programa. Tiene mucho que ver con la Dei Verbum, con el modo como Dios habla, cómo la palabra de Dios no es un dictado ni al corazón ni a la oreja del ser humano. Cómo habla Dios al hombre. Y esto, que lo plantea Dei Verbum, insisto, tiene mucho que ver con estas concepciones teocráticas que intentan trasladar de manera absolutamente dogmática, atemporal, sin tener en cuenta la realidad concreta ni la experiencia humana concreta, una palabra de Dios que entienden de manera dogmática y que interpretan cuatro, no sé,
dogmática
cómo
en el sentido mundano de la palabra.
Sí, dogmática en el sentido mundano de la palabra,
también,
por
pero
supuesto.
Digamos impositiva o autoritaria, ¿no? Que es lo, no, que, pero, que es lo que cambia. Tienes
pero
razón.
Pero interesante reflexión, ¿eh? El tener que dar, ¿no? El examinar también un poco el contexto en el que nos desenvolvemos, en el mundo actual, ¿no? Y el actuar y poder dar pasos. Miramos a Groenlandia, que muchos están hablando también de Groenlandia estos días, ¿no? Una población, es una región autónoma de Dinamarca, ya lo sabemos, una población pequeñita, pero es muy rica en recursos minerales, en petróleo, etcétera, y eso la convierten en un punto estratégico en el Ártico. Bueno, pues allí estamos también con esas tensiones geopolíticas que se han reavivado, ¿no? Han reavivado esas discusiones, ¿no? Sobre su posible anexión por parte de Estados Unidos. Unas tensiones que reflejan un dilema global: el control de los recursos frente al respeto a la autodeterminación y derechos de los pueblos. O sea, ¿cuál es el valor del derecho de los pueblos a la autodeterminación desde, cómo lo miramos desde la doctrina social de la Iglesia?
Pues mira, eso ya lo decía Benedicto XV en plena Primera Guerra Mundial: todos los pueblos, por pequeños que sean, tienen el mismo derecho a existir y tienen el mismo derecho a ser autónomos y libres, por pequeños que sean, ¿no? Pues fíjate, ya cuántos años han pasado y ya pierdo la cuenta, ¿no? Más de un siglo. Y en esas estamos. Porque hay quienes consideran, o estamos en un momento de la vida política y de la vida internacional en el que vuelve a prevalecer no la fuerza del derecho, sino el derecho a la fuerza, ¿no? Y entonces hay además quien considera que respetar la ley y el orden es propio de seres humanos débiles. ¿no? Que como seres humanos débiles, pues no tienen derecho ni a existir ni a actuar. Y esto tiene nombres concretos, ¿eh? Y no solo pasa en Estados Unidos, aunque en estos momentos se ha convertido en el protagonista de esta historia.
Sí, o sea, de momento es un escenario más hipotético. Todavía no hemos visto algo que suceda, pero bueno, no está de más estar prevenidos respecto de lo que los otros ejemplos que hemos mencionado, donde ya verdaderamente hay terribles violaciones de los derechos humanos, etcétera. Pero es verdad que aquí se reabren temas muy, muy antiguos y muy delicados. Efectivamente está esta cuestión de la estrategia mundial y del control de las materias primas, que ha movido muchísimos de los conflictos que hemos visto, todo el Medio Oriente, más allá de las cuestiones religiosas, que es cuando se trata de darnos la culpa, somos nosotros que somos todos los hombres religiosos incapaces de convivir. Pero cuando se levanta un poquito la alfombra y se mira debajo, resulta que había mucho petróleo en Oriente Medio y había mucho interés en repartir los territorios según las influencias. Y te vas a la masacre de Ruanda y de Burundi y el Congo actualmente y dices, pues mire usted, serán las etnias que son muy primitivas y muy toscas, pero ¿qué hay ahí debajo? ¿Y dónde están las compañías? ¿Y de qué países son las compañías? Es decir, esto es viejo como el mundo. Lo que es un poco llamativo es el estilo de este señor en cómo amenaza a sus aliados y si eso es inteligente y a medio plazo es sostenible. Claro. También los europeos podemos aceptar este reto chocante.
Y por cierto que el próximo domingo arranca esa semana de oración por la unidad de los cristianos, ¿no? Bueno, pues un tiempo que une a diversas confesiones cristianas, ¿no? A rezar por la unidad de todos los cristianos. Claro, ante este escenario, ¿no? Un tanto delicado en el que es el que presenta el mundo actual, ¿qué desafíos y oportunidades existen, ¿no? Para que los cristianos nos comprometamos con el mundo de hoy, por ejemplo, pues en contextos como Venezuela, Irán o como los pueblos del Ártico. O sea, ¿qué responsabilidad compartida tienen las distintas confesiones cristianas de alzar una voz común en defensa de la persona?
Pues es que deberíamos tenerla, ¿no? Debería ser más sencillo de lo que parece. ¿Por qué no se da? Quizás porque hay pocas iniciativas desde el tejido, desde las comunidades. Quizás haya también más iniciativas en comunidades que son, vamos a decir, en las que viven confesiones cristianas diferentes. Nuestra tradición es particular en ese sentido, ¿no? Pero yo pienso en países como los Países Bajos, o como Alemania, o como Estados Francia, Unidos, o como Unidos, el propio Estados Unidos.
O sea, y es verdad que, vamos a ver, no estamos donde estábamos hace 60 años. Pero yo creo que hay muchos pasos en la buena dirección, y eso yo creo que es alentador. Ahora, evidentemente, con el horizonte de la unidad de los cristianos es la misión. En negativo, la división de los cristianos en Europa tiene mucho que ver con lo que ha pasado en Europa. Eso es indudable. No digo que sea lo único, pero es muy importante para nosotros. Y mirando al futuro, dices, cuanto más sea reconocible en el mundo el sujeto uno, que es la Iglesia de Jesucristo, que reintegra en sí misma todas las distintas confesiones, el servicio que prestaremos para los problemas que hemos analizado hoy es incomparablemente superior por el hecho mismo de vivir la fe unidos. Mirad cómo se quieren, que sean uno para que el mundo crea. Esas páginas, nos guste o no, están en el Evangelio.
Pues semana de oración por la unidad de los cristianos del 18 al 25 de enero, que tenemos muchos desafíos en el mundo en el que vivimos. Muchísimas gracias, Teresa Comte.
Muchas gracias a ti,
Irene. Javier Prades.
Muchas gracias.
Esto a mí se me hace cortísimo siempre, ¿eh? No sé cómo
así
lo hacemos. Un placer, hasta la
tiempo.
Próxima.
Più bello che io abbia mai visto. Il migliore dei dolmen si alzerebbe per te.
Esta noche quiero detenerme en una historia que de algún modo me ha hecho pensar en el sentido que muchas veces damos a las cosas que nos rodean. Al leer la carta que Andrea, la madre y esposa española que ha perdido a su marido y a sus tres hijos en el naufragio de una embarcación en Indonesia, uno queda desarmado ante un testimonio donde conviven el amor, el dolor y la fe. Cuando se vive una tragedia de esta envergadura, capaz de romper violentamente nuestro esquema vital, aparece un vacío y un dolor tan grandes que incluso cuesta imaginarlos. Todo parece desvanecerse y toca buscar un nuevo sentido a la vida mientras se atraviesa un duelo profundo en una realidad completamente alterada. Y es humano preguntarse, ¿por qué? ¿Por qué a ellos? ¿Por qué ahora? ¿Por qué tanto dolor? Preguntas que muchas veces no encuentran respuesta, ni siquiera desde la fe. Y sin embargo, el testimonio de Andrea nos desarma cuando afirma que a pesar de tener el corazón roto en pedazos, su alma sigue llena de amor y que creer en Dios le da calma. La fe cristiana no nos promete una vida sin dolor, no se trata de eliminar el sufrimiento porque forma parte de la condición humana. Se trata más bien de no atravesarlo solos, de descubrir que Dios no nos evita la herida, pero la abraza con nosotros, convirtiéndose en consuelo, en fuerza y en esperanza. Él escucha nuestras lágrimas y nos ofrece su paz, una paz que supera todo entendimiento. Y desde esa fe vivida es desde donde surge otra pregunta, no tanto el por qué, sino el para qué, porque a veces no se trata de comprender, sino de aprender a vivir de otra manera, de descubrir que incluso cuando la vida queda reducida a escombros, el amor vivido no desaparece, se transforma. Ahí nace el consuelo y la esperanza, porque la muerte no tiene la última palabra, porque cuando todo parece roto en mil pedazos, Dios los recompone y sigue escribiendo nuestra historia. Y esa es quizá la mayor esperanza cuando la vida nos pone ante desafíos tan grandes como este. Hasta aquí la linterna de la Iglesia. Gracias por acompañarnos. Volvemos el próximo viernes. Te quedas con el partidazo de COPE y Joseba Larrañaga. Buen fin de semana.
Irene Pozo.
La linterna de la Iglesia.
COPE. Estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Te gusta comer sano y además te gustan los tomates? Con Mar Azul Cherokee y Rosa de la Reina lo tienes fácil. Tomates premiados con sabor del año 2026.
Tomates que hablan.
Ana, no pierdas de vista a Visión Plus.
Mira, qué bien traído. Lo dices porque Visión Plus nos ayuda a mantener la vista en condiciones normales, ¿no?
Claro, gracias a la acción de la luteína, la astaxantina, la vitamina A y el zinc. Ya sabes, si no ves tan bien como antes, Visión Plus.
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.com.
¿Qué hay detrás de Don Simón? Las naranjas de nuestra tierra, apreciadas en todo el mundo por su sabor único y por su excelente calidad, lo que hace que nuestro país sea reconocido como la huerta de Europa. Don Simón, número uno en zumos exprimidos.
Vale, como empresa tengo que cumplir la nueva normativa de envases y para eso están los scrap. Me hago un Excel, los comparo, leo la letra pequeña, llamo a mi gestor de residuos, pido una reunión.
Tranquila, yo entré en Genci.es, hice clic, clic, clic y ya estoy cumpliendo la ley. Y sin cambiar mi operativa ni la de mis clientes.
¿Así, sin más?
Claro, Genci se encarga de todo. Hazlo fácil, hazlo Genci y hazlo ya.
El mejor deporte vuelve en enero. Con toda la pasión, toda la intensidad y toda la emoción de cada jornada. Vívelo estés donde estés y no te pierdas ni una competición con los mejores comentaristas. Todo el fútbol y el mejor deporte en Movistar.
Gimnasio, comida, alquiler y encima el seguro del coche. ¡Uf! Carísimo. Con el resto no te podemos ayudar, pero ¿quieres ahorrar en tu seguro de coche? Entra en Verti.es, contrata hoy tu seguro de coche y llévate hasta 150 euros de regalo directo. Sí, sí, 150 euros de regalo directo. Verti, la aseguradora digital número uno en España.
Llegan las segundas rebajas del Corte Inglés. Descubre un 20% de descuento adicional en moda, lencería, zapatería y accesorios. Tenemos todo lo que necesitas para disfrutar de esta temporada. 20% de descuento adicional en las segundas rebajas del Corte Inglés. Del 15 al